del recinto del Senado en la capital de la República a través de la Radiodifusora Nacional de Colombia. El señor presidente de la República habla enseguida en la instalación del Senado.
Excelentísimo señor presidente del Senado, honorables senadores, la extensión de esta exposición me ha decidido a leer solamente una parte en el Senado a fin de no fatigar excesivamente la atención de los senadores. La gravedad de la hora que vive el país, la magnitud y complejidad de los problemas a que se encuentra enfrentada la República y la desorientación de las gentes motivada especialmente por la cesación del diálogo patriótico cordial y constructivo entre las fuerzas integrantes del Frente Nacional, que son las que tienen la responsabilidad del gobierno, han obligado a este a ponerse en contacto en forma reservada pero eficaz con las fuerzas vivas de la nación, a fin de estudiar a fondo los más agudos problemas y de buscarles soluciones acertadas con las luces de las más eminentes personalidades del país. El gobierno designó una comisión de consulta integrada por las primeras figuras de la política nacional, por representantes autorizados de los gremios económicos y de las dos grandes centrales obreras, acompañados por eminentes funcionarios del Estado, con el fin de buscar oportunas y eficaces soluciones a los aspectos distintos y agudos de la situación. Por desgracia, se han presentado dificultades de orden político que han paralizado, al menos temporalmente, el funcionamiento de la Comisión de Consulta y que pueden llegar a dificultar también el normal desarrollo de la Comisión Interparlamentaria, cuyo nombramiento fue premiosamente solicitado al Congreso por el Gobierno, con el feliz resultado de que el cuerpo soberano de la nación la designó y la integró con representantes esclarecidos de los distintos partidos y de las diferentes tendencias en que se encuentra dividida la representación parlamentaria. Algunos se excusaron de aceptar, pero la inmensa mayoría designada está decidida a prestarle a la República sus invaluables servicios en una de las horas más complejas y difíciles de su historia. A pesar de todos los problemas, yo abrigo la esperanza de que todos los colombianos designados, tanto en la Comisión de Consulta como en la Comisión Interparlamentaria, habrán de superar las dificultades pendientes para consagrarse al servicio del país en estrecha colaboración con el gobierno que respetuosa, encarecida y cordialmente les reitera la solicitud de su colaboración y de su apoyo. Mucho se comenta contra la supuesta incapacidad del gobierno para dirigir al país en esta hora convulsionada y difícil. Pero lo cierto es que los problemas que estamos afrontando en Colombia los están padeciendo también y en mucho mayor grado de intensidad no solo todos los países en desarrollo, sino singularmente nuestros hermanos de la América Latina. Un estudio, siquiera sea sintético, de la situación que se atraviesa en el hemisferio comprobará ampliamente este hacer. Analicemos nuestro caso. Hay una serie de fenómenos comunes a casi todos los países en desarrollo que aquí como en otras partes generan problemas fiscales y económicos, lo mismo que desequilibrios sociales. El aumento acelerado de la población, la estructura del comercio exterior, las condiciones del mercado internacional para los artículos fundamentales en sus exportaciones, el alto porcentaje de la población que deriva su ingreso de la agricultura, la lentitud del desarrollo industrial que no permite ofrecer suficientes oportunidades de trabajo productivo a las gentes que se desbordan sobre los centros urbanos, el aumento del número de quienes por esa misma causa se ven forzados a buscar sus medios de vida en profesiones mal definidas, en servicios de muy escasa productividad, en la mendicidad o en la delincuencia. La escasez de personal técnico y administrativo, origen forzoso de deficiencias en el funcionamiento de los organismos públicos. La lenta formación de ahorros capaces de alimentar una mayor tasa de inversión. La dificultad de que funcione sin verse afectado por una alta evasión y sin tropezar con grandes resistencias un sistema tributario moderno y eficiente. La escasa inversión extranjera y su poca continuidad frente a la carga creciente originada en el servicio de las financiaciones externas anteriores, en el del pasivo privado y en la remesa de dividendos. La fuga de capitales de propiedad nacional o extranjera, estimulada por la inestabilidad monetaria o la propaganda insistente sobre la inminencia de brotes revolucionarios. Todos estos fenómenos han sido identificados para los países subdesarrollados en numerosos estudios, y fue precisamente el universal reconocimiento de la gravedad que revisten lo que provocó en el seno de las Naciones Unidas un gran movimiento a favor de la cooperación internacional para la década del desarrollo y en nuestro continente la creación de la Alianza para el Progreso. Las demostraciones hechas por organismos internacionales sobre el deterioro de la posición relativa de la América Latina en el conjunto de la economía mundial resultan también incontrovertibles. Las dificultades por las cuales atraviesa Colombia no constituyen, pues, una excepción, porque son en mucho el efecto de causas tan generales como persistentes, que con frecuencia y por razón de su mismo origen no pueden ser controladas ni siquiera influidas por nosotros. En los estudios que presidieron a las deliberaciones de la Conferencia de Punta del Este, y en esa reunión quedó claramente establecido que una cooperación económica y financiera internacional, mucho más amplia de la que había existido en el pasado, y caracterizada por la regularidad y la constancia con que se preste, resulta indispensable para que nuestros países puedan hacer frente a los graves fenómenos atrás enumerados e impulsar su progreso a un ritmo razonable. Especial énfasis se puso entonces sobre la necesidad de que esa cooperación no sufriera bruscas interrupciones, las cuales, de presentarse, dislocarían la ejecución de los planes de desarrollo y provocarían crisis de mucha gravedad. La continuidad en la cooperación económica internacional aparece mucho más necesaria cuando se considera que por razón de la misma ayuda financiera no solamente aumenta año por año la carga fiscal, sino que debe dedicarse una mayor cantidad de divisas extranjeras al servicio de los empréstitos cuando aún no se han alcanzado a modificar establemente los ingresos del comercio exterior. Tomando en cuenta ese hecho, diferentes organismos internacionales han recomendado que la cooperación financiera se otorgue en términos de mayor amplitud y aún que se faciliten operaciones de consolidación, conversión o refinanciación de los pasivos externos cuando estos estén gravando excesivamente la balanza de pagos de un país y perturbando la normalidad de su vida económica. Colombia no podrá escapar, repito, al influjo de los fenómenos propios de la etapa de desarrollo en que se encuentra. Aquí, como en muchas otras partes, ellos han engendrado periódica y repetidas veces déficit fiscal, apelación excesiva al crédito bancario, un consiguiente crecimiento de los signos monetarios en circulación, alza en el nivel general de los precios, presión sobre la balanza de pagos y finalmente depreciaciones en el valor externo de la divisa nacional. La rigidez característica del volumen de importaciones en los países que atraviesan las etapas intermedias de la industrialización y las peculiares condiciones del mercado cafetero mundial que obligan a realizar cuantiosas retenciones del grano, han contribuido también a que se presenten una y otra vez esas perturbaciones monetarias y cambiarias. De otro lado, no hay que olvidar que las presiones que elevan el ingreso nominal de muchos sectores de la población en proporciones superiores al aumento de la producción y de la productividad, ni las que determinan el crecimiento de los gastos públicos para satisfacer aspiraciones de progreso general o local y mejoramientos en las condiciones de los funcionarios o en la extensión de los servicios, presiones casi siempre legítimas, pero desproporcionadas en su conjunto con los recursos nacionales o con el crecimiento de los ingresos comunes del Tesoro. Desde antes de comenzar mi administración, el equilibrio fiscal y cambiario transitoriamente alcanzado en los primeros años del gobierno anterior se había roto. El déficit del Tesoro, la financiación de las retenciones cafeteras y el ensanche del crédito presionaban la balanza de pagos y la tasa de cambios. Se intentó buscar, por acuerdo entre el gobierno y el Congreso, un nuevo nivel de relativo equilibrio cambiario. Pensamos entonces, como lo pensaron las entidades financieras internacionales que prestaron su cooperación al gobierno, que esa fórmula, a pesar de todos sus inconvenientes, podía resultar más útil para la economía colombiana que el mantenimiento por medio de controles directos cada vez más rígidos de un tipo de cambio en el mercado de los certificados, que solo el sacrificio acelerado y no prolongable de las reservas monetarias estaba logrando sostener, mientras de él se alejaba con efectos cada vez más perturbadores la tasa del mercado libre. Y pensamos también que no resultaría posible remediar el desequilibrio creado ya por el alza en los medios de pago y la evolución del nivel general de precios mediante una drástica política deflacionaria que el país no estaba preparado para aceptar. Pero el plan del gobierno no se limitaba a corregir aquel desequilibrio. Buscaba con ello que se le facilitaran indispensables recursos externos y al mismo tiempo acopiar los internos necesarios para poder utilizar en escala adecuada los préstamos de desarrollo, restablecer la normalidad fiscal y dotar al país de un sistema de impuestos más moderno, más diversificado, y al recurrir a fuentes de capacidad tributaria distintas a las demasiado restringidas que venían siendo objeto de creciente imposición, lograr orientar una porción mayor del ingreso nacional hacia inversiones reproductivas, crear así nuevas oportunidades de trabajo y amenguar a la excesiva demanda de bienes de consumo. Era un programa coherente, acorde con la técnica y con la sana con una sana política de desarrollo nacional. Hoy es para todos evidente que ese programa gubernamental tuvo éxitos limitados. Antes y después de iniciada mi administración, se expidieron leyes que complicaron gravemente la posición fiscal del país, ya decretando nuevos gastos forzosos a cargo del gobierno nacional, ya eliminando o debilitando ciertos ingresos. Además, la necesidad de que el impuesto de giros, proyectado inicialmente como medio de modificar la tasa real de cambios, se sometiera al trámite legislativo, prolongó un periodo de incertidumbre, aumentó la presión sobre la balanza y finalmente hizo inevitable una devaluación pura y simple, trocando el impuesto a los giros destinados a pagos externos por un impuesto sobre los ingresos de los exportadores cafeteros y sobre otras fuentes de divisas, no obstante la diferente voluntad inicial del gobierno. La forma que inevitablemente asumió la devaluación aumentó el pasivo público externo en términos de moneda corriente y el costo de los servicios que deben pagarse en el exterior, agravando con todo ello el problema fiscal. Es además indiscutible, y quiero reconocer francamente la parte de responsabilidad que en ello incumbe a mi gobierno, que se cometieron dos errores de mucha trascendencia, pero que habría sido extremadamente difícil evitar: la financiación del déficit fiscal de 1961 y 1962 exclusivamente por medio de una operación de crédito celebrada con el Banco de la República, y el aumento con carácter general de los sueldos y salarios en proporción que aumentó súbita y exageradamente el poder de compra de las gentes y produjo una fortísima demanda sobre los consumos. Ambas medidas adoptadas por medio de ley generaron un nuevo desequilibrio y se hallan en el origen de las dificultades actuales. Quiso, sin embargo, el gobierno acudir a otras fórmulas fiscales con un doble objetivo: impedir que la generación de nuevos déficits aumentara la perturbación monetaria y disponer, como ya se advirtió, de recursos internos suficientes para poder aprovechar el crédito externo, impulsar el cumplimiento de los planes de desarrollo y evitar los fenómenos de desempleo. En la medida en que lo creyó posible, trabajó en la difícil tarea de restringir gastos públicos y pidió al Congreso la aprobación de nuevos tributos. Sobre este último particular, sus esfuerzos no tuvieron más que resultados incompletos y en parte transitorios, porque a ciertos recargos tributarios se les dio un carácter temporal. La restricción en los gastos se hizo luego más difícil por las situaciones de orden público y el alza en el costo de la vida. De otro lado, las reacciones que provocó en su forma original el impuesto a las ventas y las que se presentaron frente a otras iniciativas tributarias muestran bien la dificultad que existía para alcanzar rápida y completamente el saneamiento del fisco en una nación que no estaba preparada psicológicamente para esfuerzos de esa clase y donde la disciplina y el sentimiento de solidaridad social se vienen debilitando de manera tan peligrosa y desde hace tanto tiempo. El gobierno hizo cuanto estuvo a su alcance para lograr estos propósitos, pero quizá pudo haber tenido un más terco empeño para conseguir la aprobación de sus iniciativas. Y ante el resultado incompleto de sus planes originales, tuvo que acudir a soluciones que no armonizaban bien con una sana política monetaria como la que quedó consagrada en la Ley sobre Refinanciación de la Deuda Externa, pero que eran inevitables dentro de la realidad de las cosas. Mas el país tiene que reconocer dos hechos evidentes: que el gobierno señaló rutas sanas y que varias de sus propuestas no contaron con una decidida y oportuna cooperación nacional. No pretendo disculpar las fallas humanas ni aminorar la responsabilidad de los hombres del gobierno, pero creo indispensable señalar esa deficiencia en la cooperación nacional, porque si el país ha de salvarse ahora de la presente crisis como tiene que salvarse, debe comenzar por reconocer qué factores han obrado para agravar las dificultades originadas en los fenómenos generales y comunes a la América Latina de que hablé al principio. Desde distintos sectores se me pide que sobre la y sobre otras distintas legisle el gobierno por decreto, aprovechando los poderes especiales que para él nacen de la declaratoria del estado de sitio. Cuando me permití solicitar del Congreso que se constituyera una comisión interparlamentaria para examinar con el gobierno y la comisión consultiva el conjunto de los problemas económicos y fiscales, fui muy claro al expresar mi deseo de obrar en armonía con las cámaras y de seguir hasta el extremo límite de lo posible los procedimientos normales para realizar las indispensables reformas. Esa conducta obedece a viejas y profundas convicciones y la creo además acorde con la mejor conveniencia nacional, mientras los hechos no demuestren que a ella se está sacrificando la salud pública. En efecto, conforme a las disposiciones de la Carta, los decretos de estado de sitio solo tienen una vigencia transitoria hasta que tal estado se levante. No parece indicado que para cuestiones de mucha importancia y que por su naturaleza requieren una regulación estable, se empleen aquellos instrumentos de índole temporal que además no pueden derogar las leyes, sino solo suspender las que sean incompatibles con el estado de sitio. Tampoco es conveniente crear una situación dentro de la cual el gobierno pueda verse obligado a mantener el estado de sitio aún después de que hayan desaparecido las causas que provocaron su declaratoria, por la necesidad de evitar el caos económico y fiscal que produciría el súbito cese de la vigencia de los decretos dictados. Por estas y otras razones no menos poderosas, el gobierno se abstendrá, pues, mientras no surjan causas imperiosas para proceder contrariamente, de adoptar providencias económicas y fiscales por medio de decretos de estado de sitio. Pero por otra parte resulta claro, como ya dije antes, que nos hallamos ante una emergencia nacional, ante una triple crisis cambiaria, monetaria y fiscal que reclama soluciones urgentes. Es la situación típica que contempla el Ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional. De consuno, la necesidad exige y las conveniencias públicas aconsejan que el presidente de la República sea investido de facultades extraordinarias, precisas y pro tempore, para dictar decretos leyes que instauren con carácter estable las reformas fiscales, administrativas y cambiarias, sin las cuales resulta imposible restaurar el flujo de la cooperación financiera exterior con tanta urgencia requerida y ahorrar al país las terribles consecuencias de un colapso económico. He vacilado mucho en solicitar que se me otorguen esas facultades y que ello se haga con celeridad, con el apremio que las circunstancias hacen imperativo. Pero repasé otros momentos de la historia nacional, cuando las cámaras juzgaron necesario otorgar facultades extraordinarias a varios antecesores míos, y he llegado al convencimiento de que la necesidad de concederlas es ahora por lo menos tan grande como en las más graves épocas, como en las más graves de esas emergencias. No aspiro, sin embargo, a que el texto por el cual me pudiere investir el Congreso de esos poderes excepcionales tenga una amplitud semejante a la que singularizó las leyes respectivas bajo otros gobiernos. Aspiro, por el contrario, a que las facultades sean tan precisas como resulte posible, dada la compleja y variable naturaleza de algunos de los problemas que debemos resolver, ya que el Congreso marque la línea de política fiscal y económica que deba desarrollarse por medio del ejercicio de dichas facultades. Estas serán así, para la mayor parte de los puntos que cobijen, solo un medio expedito de consagrar con detalle las orientaciones generales que trace la representación nacional. ¿Sobre qué materias decía el gobierno proponer a la Comisión Interparlamentaria que elabore un proyecto de ley de facultades extraordinarias y lo lleve con urgencia a la consideración de las cámaras? Voy a enumerarlas, indicando las orientaciones y requisitos que con respecto a cada uno de ellos conceptúo conveniente consagrar. Primera, debe disponer el gobierno de amplias autorizaciones para reducir gastos en el origen de estos, y no simplemente para trasladar o contraacreditar apropiaciones presupuestales. Las facultades de consiguiente deben incluir autorización para suprimir empleos o refundirlos, eliminar o refundir servicios e institutos descentralizados, derogar leyes que decreten otros gastos públicos, efectuar traslados entre las apropiaciones de los distintos ministerios y departamentos administrativos, contraacreditar partidas presupuestales, etc. Conforme a lo yo expuesto, se darían poderes al gobierno para independizar de los gastos de funcionamiento un fondo de inversiones públicas para el desarrollo, y para trasladar a él las sumas que puedan ahorrarse en las apropiaciones destinadas a gastos de funcionamiento tras contraacreditar los recursos inflacionarios y completar las apropiaciones hoy deficientes en la medida en que sea absolutamente necesario. Ha tomado nota el gobierno del deseo expuesto en el Senado de la República de que una comisión parlamentaria pueda ejercer directa vigilancia sobre la política del gasto público. Acojo con beneplácito esa iniciativa y propongo que la Comisión asesore al Gobierno en el estudio de las medidas sobre gastos a que acabo de referirme y tenga la facultad de formular en relación con ellos las observaciones y peticiones formales que a bien tenga. Segunda, debe disponer igualmente el gobierno de facultades para realizar operaciones de conversión por refinanciación de la deuda pública externa del Estado y de otros pasivos del país en moneda extranjera, para sustituirse en la calidad de deudor de obligaciones externas, para garantizar obligaciones de la misma índole y en general para realizar todas aquellas operaciones enderezadas a aliviar el monto del servicio del pasivo externo nacional y la demanda de cambio exterior, lo mismo que para allegar nuevos recursos. Igualmente debería ser autorizado para realizar operaciones de conversión o refinanciación de la deuda pública interna, siempre que con ello no se causen emisiones por el Banco de la República, y para emitir bonos de deuda pública interna cuyo producto se destine al Fondo de Inversiones Públicas para el Desarrollo o para dar ese destino total o parcialmente al producto de los bonos cuya emisión haya autorizado o autorice el Congreso. Tercera, se facultaría al Presidente de la República para establecer ciertos impuestos o reformar los existentes. En el ejercicio de esta facultad, el Gobierno tomaría en cuenta ante todos los proyectos recomendados por la Gran Comisión y que han sido presentados a la consideración del Congreso, pero podría reformar tales proyectos lo mismo que crear algunos tributos distintos. La facultad estaría limitada en lo relativo a la cuantía total de la nueva tributación, a lo que, con intervención de la comisión parlamentaria mencionada atrás, resulta de ser indispensable para que, una vez calculado el monto de las reducciones que deberán introducirse en los gastos de funcionamiento y las disminuciones que puedan resultar en las partidas para servicio de deuda, se evite el déficit fiscal y se dote al Fondo de Inversiones Públicas para el Desarrollo de los recursos necesarios para que puedan utilizarse debidamente los créditos externos abiertos o que se abran con destino a proyectos específicos y para que se lleven a cabo otras inversiones que aumenten sustancialmente el nivel de empleo. La facultad debería abarcar el establecimiento de un impuesto complementario al de la renta, calculado en relación con el gasto global excesivo de las personas naturales o del que hagan las sociedades de personas en beneficio de sus socios, a fin de orientar hacia la inversión una porción sustancial de las grandes rentas y evitar la transferencia de los capitales colombianos al exterior. Cuarta, el Gobierno quedaría facultado para modificar el régimen de cambios internacionales tal como se haya regulado por la Ley Primera de 59 y las disposiciones reformatorias de esta, de conformidad con las siguientes bases. A. Conservación del mercado de certificados de cambio para las divisas provenientes de la exportación de café y oro, de los capitales destinados a la exploración y explotación del petróleo, incluido el pago de impuestos, y de los fondos de otro origen que el Gobierno o el Banco de la República destinen a dicho mercado. El pago de las importaciones se hará por regla general mediante la adquisición de certificados de cambio, pero existirá la posibilidad de que ciertos bienes y servicios vengan bajo el régimen cambiario a que me referiré en el punto siguiente. Organización de un régimen cambiario especial que cobijará los ingresos por razón de importaciones menores, el producto de empréstitos contratados por entidades de derecho público que no deban ir al mercado de los certificados y cualquier otro ingreso en moneda extranjera de esas entidades, lo mismo que los capitales extranjeros que vengan para su inversión estable en el país y el monto de los créditos abiertos en divisas extranjeras que por su naturaleza sean apropiados para manejarse bajo ese régimen, quedando a opción de los respectivos interesados inversionistas o acreedores acogerse o no a él. Por dicho mercado se pagarían ciertos bienes y servicios conforme a las reglas que señale el Gobierno. Se atendería al servicio de inversiones extranjeras registradas bajo sus normas y al de los créditos que se hallan en el mismo caso. Las normas que se dicten podrían autorizar el pago a través del mercado a que me vengo refiriendo de obligaciones de moneda extranjera contraídas con anterioridad al 1 de enero de 1965, al tipo de cambio que para tal efecto se señale siempre que se registren con anuencia del acreedor. Se compruebe plenamente que los respectivos fondos ingresaron al país
y están pendientes de pago, y tanto el acreedor como el deudor se sometan a las reglas que para la transferencia de esta clase especial de obligaciones se establezcan en el decreto hermano. C. Mantenimiento de un mercado marginal libre. Quinta, el gobierno estaría facultado para promover la repatriación de los capitales nacionales que se han transferido al extranjero, pudiendo al efecto conceder una amnistía tributaria y crear otras clases de incentivos siempre que sea posible la comprobación de la existencia anterior. Se podrían emitir por el gobierno o el Banco de la República bonos en dólares para facilitar la repatriación bajo el régimen cambiario especial descrito en la letra B. Sexta, el gobierno quedaría facultado para celebrar con los dueños de capital extranjero invertido en el país arreglos especiales de carácter voluntario mediante los cuales se regule por un tiempo prudencial la transferencia de utilidades al exterior, lo mismo que el pago de intereses por deudas a la casa matriz, el reembolso de estas deudas y el pago de regalías o participaciones especiales, o la transferencia de cualquier otras sumas que las empresas acostumben realizar. Dichos acuerdos podrían también comprender arreglos específicos para reinversión de utilidades en el país. Séptima, al reglamentar el régimen cambiario, el gobierno fijaría reglas estables sobre la manera de liquidar para los efectos tributarios el valor de las exportaciones de petróleo no reembolsables y del que se destine a la refinanciación interna, y tales reglas se aplicarían a las liquidaciones pendientes y al fallo de los reclamos sobre las liquidaciones ya practicadas. Octava, quedaría igualmente autorizado el gobierno para dar solución a los problemas resultantes de la retención cafetera, para fortalecer el Fondo Nacional del Café y proveer a la gradual eliminación del diferencial cafetero. Novena, se crearía el Consejo Superior Consultivo de la Economía Nacional para facilitar el contacto y colaboración entre el sector público y el privado. Comisiones especiales de ese consejo tendrían la misión de estudiar y recomendar la política que, de acuerdo con las circunstancias, debería seguirse en materia de precios, salarios y otros ingresos. Se reorganizaría el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación y se introducirían otras reformas aconsejables en el Departamento de Planeación, Superintendencia de Regulación Económica, Superintendencia de Comercio Exterior y Junta Monetaria. Décima, se dictarían normas sobre reforma urbana para facilitar la construcción de viviendas populares, la remodelación de áreas y la eliminación de tugurios. Igualmente se podrían dictar medidas que faciliten a los gobiernos de los municipios donde sea notorio el nivel de desempleo, la ejecución de programas para absorber mano de obra y, en general, la adopción y ejecución de planes de desarrollo urbano. Undécima, podrá el gobierno adoptar, con o sin reformas, el proyecto de ley sobre ahorro y vivienda recomendado por la Gran Comisión y los otros proyectos sociales del mismo origen. Duodécima, se podrá organizar el Servicio Nacional de Empleo. La solicitud de facultades extraordinarias que cobijan un tan ambicioso plan destinado no solo a conjurar las dificultades presentes, sino a estimular un vasto movimiento de desarrollo económico y de movilización del trabajo nacional implica, y de ello me doy cabal cuenta, una inmensa responsabilidad, un solemne compromiso con la nación. Estoy dispuesto a aceptarlos porque comprendo que Colombia vive horas decisivas y personalmente siento que un esfuerzo de esta clase, asistido por comisiones del Congreso, según fórmulas que el gobierno presentará a la Comisión Interparlamentaria y con la cooperación de las mejores capacidades nacionales que habré de demandar y espero obtener, servirá no solo al prestigio del gobierno, sino al del Parlamento y al de las instituciones democráticas. Honorables senadores, la trascendencia de estas horas y la gravedad de los peligros que amenazan a la nación me fuerzan a cambiar la actitud personal que hasta ahora he observado en la Presidencia de la República. Conocedor de mis limitaciones, busqué siempre el máximo de deliberación consultiva con los miembros del gabinete, previamente a cualquier decisión, y dejé a mis colaboradores permanentes o a las comisiones que ocasionalmente han tenido la bondad de asesorarme la iniciativa en materias técnicas, principalmente las económicas y fiscales.
El manejo de la situación cafetera con los bajos precios externos que rigieron en 63 ha sido singularmente difícil. Colocados entre las legítimas aspiraciones de mejoramiento de los agricultores y las dificultades externas e internas, no se ha podido seguir en mi administración, como tampoco se pudo seguirla en las anteriores de manera constante, una política que evitara emisiones inflacionarias y resguardara bien la capacidad del Fondo Nacional del Café como instrumento para regular el mercado y para dar cumplimiento al pacto de cuotas. Es esa otra fuente de la complicada situación actual y a ella debe prestarse primordial atención. Pero quizá lo que ha contribuido de mayor manera a agravar la posición cambiaria y a introducir en toda la economía factores de incertidumbre es el defectuoso régimen de cambio exterior. No se contempló su modificación cuando se hicieron los reajustes de 62 y no se utilizaron para reformarlo sustancialmente las autorizaciones extraordinarias de que gozó el gobierno hasta julio del 64. Hubo quizá en esto una falta de previsión, explicable empero, porque sólo más tarde y bajo el influjo del deterioro registrado en la situación política y de la inseguridad creada por nuevas formas de delincuencia, se presentó la brusca demanda en el mercado del cambio libre y obligó a la Junta Monetaria a suspender temporalmente la venta de divisas por el Banco de la República en ese mercado y precipitó el alza de las cotizaciones. La política que entonces se siguió ha sido criticada, pero la verdad es que cuando fue forzoso adoptarla, estaban ya creadas condiciones de liquidez y demanda monetarias y la atmósfera psicológica que hacían imposible continuar una intervención en el mercado de cambio a la tasa de 10 pesos por dólar sin sacrificar estérilmente las reservas del país y agravar su endeudamiento externo. Bajo el actual sistema, las divisas que el Banco de la República venda para regular el mercado del cambio libre, lo mismo que el monto de los capitales que vienen a invertirse en el país, pueden ser aprovechados indistintamente por una demanda sana, correspondiente a objetivos económicamente necesarios, o para una simple fuga de capitales, operaciones de especulación y pago de bienes y servicios superfluos. Hay la seguridad de que así ha ocurrido, y además de que el país ha contraído pasivos cuantiosos que en definitiva han servido para facilitar esa clase de operaciones. No podemos despilfarrar así nuestras insuficientes entradas de cambio exterior, y de consiguiente resulta indispensable instaurar un régimen distinto que rodee de condiciones más seguras y estables el sano movimiento de capitales extranjeros y el aprovechamiento del crédito exterior, al tiempo que provea una razonable utilización de las divisas provenientes de las exportaciones menores, de las inversiones foráneas y de otras fuentes. Atendiendo a la necesidad de esa reforma, el gobierno presentará las soluciones a que más adelante habré de referir. La necesidad de implantarlas aparece todavía más clara cuando se medite en la imposibilidad de normalizar la situación creada en el mercado de certificados mientras subsista en un mercado libre con las características que hoy tiene y una diferencia excesiva entre la tasa del certificado y las cotizaciones libres. La estabilidad en el valor interno y externo de la moneda, la defensa del poder adquisitivo de los salarios y del valor de los ahorros, que son normas de política económica cuyo mantenimiento he perseguido sin fortuna, pero con convicción y buena fe, han resultado incompatibles con el funcionamiento libérrimo de un mercado suficientemente estrecho para que puedan sacudirlo todos los movimientos especulativos y todas las inquietudes políticas, pero al mismo tiempo de movimiento bastante para que las gentes se inclinen a tenerlo como un indicador de las tendencias monetarias y cambiarias generales. La disposición sobre el precio al cual debía pagar el Banco de la República las divisas provenientes de las exportaciones menores, quizá justificable cuando se la adoptó por primera vez en 59, se tornó de absoluta inconveniencia en un mercado anárquico y venía actuando como factor para consolidar cotizaciones cada vez más elevadas y como impulsor de un alza general de los precios internos. Por ello, el gobierno, oído el concepto de la comisión consultiva por él creada y de la comisión interparlamentaria, suspendió su vigencia en espera de adoptar una reforma cambiaria a fondo. Es, por supuesto, entendido que esa suspensión no puede por sí sola corregir todos los defectos que para el régimen vigente acabo de señalar. Desde el segundo semestre del pasado año empezó a ser visible una mayor lentitud en el otorgamiento de la ayuda internacional que el país venía recibiendo. Así, por ejemplo, una buena parte del empréstito de balanza de pagos de la AID correspondiente a 64 solo pudo recibirse en los últimos días del año, y al cerrarse este quedó aún un saldo pendiente de entrega. Han existido además dificultades internas y externas para el uso más acelerado de créditos destinados a proyectos específicos, y en el presente año el ingreso por préstamos externos ha sido insignificante. La financiación neta del mercado de certificados de cambio en 65, si no se realizan prontamente operaciones de refinanciación y se nos abren nuevos créditos, solo puede calcularse en unos 13 millones de dólares contra 135 millones en 1963 y unos 107 millones en 1964. Esto, al tiempo que el servicio de la deuda contraída en años anteriores, tanto por el Estado como por el Banco de la República, implica en el año pagos superiores a 135 millones de dólares. Nos hallamos precisamente ante el caso que los acuerdos de Punta del Este quisieron impedir. El descenso brusco de la ayuda exterior que hace imposible la ejecución de los planes de desarrollo. Procedimientos crediticios que en lugar de compensar el efecto desfavorable de otros factores, lo refuerzan y le imprimen una aceleración devastadora. El gobierno no pretende formular cargos a gobiernos amigos o a organismos internacionales con los cuales desea discutir cordialmente los términos en que debe continuar la indispensable cooperación financiera. No se le oculta que ciertos hechos externos de naturaleza económica y política han influido para la brusca interrupción del flujo de ayuda internacional que estaba previsto. Simplemente señala este aspecto del problema y destaca su importancia con la seguridad de que sus gestiones hallarán un espíritu de transigencia y comprensión, y como lo espero, también el país es capaz de demostrar rápidamente su voluntad y su capacidad de adelantar una política económica sana y vigorosa. Precisa naturalmente repetir que ninguna medida que nosotros podamos adoptar, ni ningún esfuerzo que desarrollemos por vigoroso que resulte, pueden suplir la deficiencia de divisas externas, restablecer a corto plazo el equilibrio y evitar hechos que afectarían gravemente la posición exterior del país, el nivel del empleo, el conjunto, en fin, de todo el mecanismo económico nacional. La crisis cambiaria, sobre la cual volveré más adelante, no puede resolverse solo a base de restricciones y sacrificios que tendrán que asumir una intensidad destructora. La cooperación internacional es urgente e irreemplazable. Esta exposición clara y sincera de la situación económica y de los factores que la engendran no quedaría completa si no hiciera alusión a uno que en mi concepto ha tenido y sigue teniendo influjo capital: la creencia cada vez más generalizada aquí y en el exterior de que el sistema del Frente Nacional es ya impotente para adoptar por procedimientos normales y con la celeridad necesaria las decisiones que una buena política económica exige. Tal creencia se ha formado más que por la lucha que contra el sistema adelantan los grupos oposicionistas, por la comprobación de un alarmante distanciamiento entre los sectores que forman parte del gobierno. Yo siempre he creído que el Frente Nacional es no solo la mejor, sino la única política posible para resolverle a Colombia de manera satisfactoria en los actuales momentos sus máximos problemas. Esta política, noblemente inspirada en el respeto recíproco de los partidos y en el entendimiento y concordia de los ciudadanos, permite estudiar con serenidad y con eficacia los problemas y resolverlos fuera del viejo y peligroso criterio de la carrera de maratón entre las colectividades históricas en busca de ventajas electorales. Por otra parte, todos los que hablan contra el Frente Nacional han sido incapaces de ofrecerle al país siquiera alguna alternativa de seguridad y de esperanza. Yo temo que la ruptura del Frente Nacional, que habría de llevarnos inevitablemente otra vez a la lucha frontal de los partidos por el poder, terminaría en una revolución sangrienta y caótica de las peores características y de imprevisibles consecuencias. Pero reconozco al propio tiempo que en el ejercicio del sistema se han presentado dificultades y defectos que conviene corregir para evitar que se perjudique el mecanismo. Es necesario que en desarrollo del artículo 3 de la reforma constitucional plebiscitaria se señalen las materias respecto de las cuales bastará la aprobación de la simple mayoría de votos para un periodo de 2 años. Someter la inmensa mayoría de las iniciativas a las 2/3 partes de los votos de ambas cámaras equivale a constituir la facultad del veto que tanto daño ha ocasionado en las Naciones Unidas en favor de las minorías nacionales que entre nosotros son además enemigas irreconciliables del sistema del Frente Nacional. Considero altamente conveniente la unificación del periodo del Senado, de la Cámara de Representantes, de las Asambleas Departamentales y Consejos Municipales en 4 años, a fin de que el país no se vea convulsionado cada 2 años con las campañas electorales que, principiando desde el año anterior, prácticamente mantienen a la nación en permanente inquietud electoral. Dentro de este mismo criterio, pienso que la elección del presidente de la República podría hacerse el mismo día que la de las corporaciones públicas y precisamente con el objeto de hacer una sola elección. Aunque reconozco que hay muchos ciudadanos que consideran conveniente que la elección presidencial se haga separadamente y antes de las de las corporaciones públicas para que ningún tipo de consideraciones diferentes de las de procurar el mayor acierto en la escogencia de quien haya de dirigir los destinos del país pueda influir en su elección. También estimo útil y necesaria una reforma en el funcionamiento del Congreso que haga más operantes y fecundas sus labores, manteniendo naturalmente la plenitud de la soberanía y de la potestad legislativa en el máximo cuerpo de la nación. En dicha reforma deberá tenerse en cuenta la inconveniencia que representa para la administración pública el hecho de que los ministros de Estado sean citados simultáneamente a debates en las cámaras sin que tengan posibilidad de hacer uso de la palabra sino en muy eventuales circunstancias, pero sí se vean privados de un tiempo precioso que requieren sus deberes de gobernante. También considero urgente y de la más alta conveniencia nacional una reforma constitucional sobre composición y atribuciones de las asambleas departamentales. Para solo citar algunas de las iniciativas dignas de tenerse en cuenta en un futuro proceso de reformas institucionales. He considerado también que sería de importancia para el país que los expresidentes de la República formaran parte del Senado para aportar sus extraordinarias luces en la mayoría de los casos y cuando menos la experiencia que dan 4 años de gobierno en contacto permanente con los problemas públicos. Si esta iniciativa tuviera acogida en el Congreso, habría que estudiar la fórmula adicional para mantener la paridad en la corporación. Pero yo estoy seguro de que la iniciativa es útil y conveniente. y de que no habría expresidente de la República que denegara al país su concurso desde la más alta Cámara Nacional. Por otra parte, yo estimo que la responsabilidad presidencial no debe limitarse al año previsto en la Constitución Nacional, sino prolongarse durante toda la vida del mandatario, y aún más allá de ella, pero dándole al propio tiempo al expresidente la posibilidad de explicar todos y cada uno de los actos de su gobierno que pudieran ser controvertidos, y de defenderse de las imputaciones injustas y hasta calumniosas con que muchas veces gentes irresponsables aspiran inútilmente a manchar la reputación de los jefes de Estado o de sus familiares, sin querer darse cuenta de que estos juicios temerarios no afectan a los funcionarios mismos cuando son inocentes, sino que rebotan contra la pulcritud, por fortuna tradicional, de los mandatarios colombianos.
Comprendo hoy que debo reasumir esa iniciativa y abanderar personalmente una política de cuyo éxito depende en mi concepto el bienestar del país. En largas deliberaciones con las gentes de la mayor competencia que existen en el país, me he formado un programa concreto y adquirido con respecto a él una convicción profunda. Naturalmente confío en la estrecha cooperación de mi gabinete, de la Comisión de Consulta, de la Comisión Interparlamentaria, del Congreso y de los directorios políticos para darle adecuado desarrollo y para que se llenen las deficiencias que puedan tener. Pero encarecidamente solicito de todos la mayor diligencia. De mi parte, creo estar haciendo el máximo esfuerzo por el servicio de la República y de mis compatriotas. En ese servicio consumiré todos y cada uno de los minutos que restan de un periodo presidencial que me ha tocado vivir en medio de tan profundas conmociones. Es todo lo que modestamente puedo ofrecer a la patria y se lo estoy ofreciendo. Pero antes de terminar, honorables senadores, quiero referirme muy sintéticamente a dos hechos. Primero, destacar la actitud valerosa y gallarda del actual ministro de Hacienda, doctor Joaquín Vallejo, quien tuvo el valor de posesionarse inmediatamente que le fue ofrecido el cargo para contribuir a salvar al país y a redimir a la República de los peligros que la amenazan. El doctor Vallejo, en medio de la tempestad, tomó el comando de la nave, y hombres que obran así merecen la gratitud emocionada de la nación entera. La segunda referencia la hago con profunda y honda emoción, sagrada e invicta, del doctor Laureano Gómez. No he querido yo escribir una fórmula que por ser escrita tuviera mucho de cristalización. He querido un minuto nomás rendirle el homenaje al hombre colosal que durante tantos años fue el supremo fiscal de la República. El hombre que en el servicio de sus ideales no conoció fatiga, ni temió nunca correr ninguna contingencia, y nos dio las más altas enseñanzas de patriotismo, de honestidad y de carácter. Inútil y pleonástico sería hacer nuevamente el elogio a su memoria. Baste solo recordar esta frase dicha para él por Guillermo Valencia: formidable este Laureano Gómez como una racha huracanada. Firme, impasible, sereno, sonoro como un yunque propio para forjar los más finos montantes, las mejores corazas, las más audaces quillas. Es el hombre tempestad, a quien solo se puede amar u odiar, cuya voz hincha, colma y sacude las sordas oquedades del pecado y de la vida. Hubo un momento en mi modesta vida
en que quise odiar a Laureano Gómez para cumplir la cita de Valencia. Pero no pude odiarlo y le amaré mientras viva.
¿Ha escuchado usted las palabras del señor presidente de la República, el doctor Guillermo León Valencia, en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación? Hace uso de la palabra enseguida el primer vicepresidente del Senado, doctor Emiliano Guzmán Larrea.
Excelentísimo señor presidente de la República, señores ministros, señores senadores. Una vez más, la penúltima dentro de vuestro ejercicio constitucional de la primera magistratura, llegáis a este severo recinto, casa de las leyes y expresión máxima de la, a cumplir el rito tradicional de instalar el cuerpo legislativo de la nación. La experiencia en vuestra gestión gubernamental y la vertiginosa sucesión de los variados fenómenos de la vida nacional nos están demostrando que con cada oportunidad que las funciones constitucionales os traen hasta aquí, de seguro ocasión grata a vuestras aficiones y reconditeces espirituales, por ser este sitio, estadio de vuestras mejores jornadas, una nueva y densa inquietud embarga el sentimiento patrio. Hace cerca de 90 días, el Congreso fue convocado a sesiones extraordinarias. Mezcla de las urgencias de la hora y de categórico pedimento de las organizaciones obreras del país constituyó la génesis de aquella convocatoria. Deliberaciones por más de 60 días de aproximada una veintena de calificados ciudadanos, compendio de la primera comisión de alto nivel de las creadas en este año, se tradujeron en fórmulas que aprobadas por unanimidad unas y otras por mayoría fueron las que suministraron el fondo del temario que el gobierno elaboró para esa sesión. Atención central del país, del legislador, y lo parecía que del ejecutivo también, mereció lo que se ha llamado desde su origen el ponqué tributario, vale decir, el catálogo de nuevos recursos con que se ha pretendido conjurar o al menos aliviar el déficit fiscal del país. En cuanto al Senado se refiere, buena prueba de su gran voluntad para el estudio de tales medidas la da el hecho de que cuantos proyectos fueron presentados a su estudio de los que informan el ponqué, todos, tras concienzudo estudio en la Comisión Tercera Constitucional, fueron evacuados satisfactoriamente en sus sesiones plenarias. Para ello no fue óbice, aunque sí contribuyó a su lentitud, el hecho cierto de que el gobierno en un momento pareció abandonar la iniciativa del ponqué. Como fórmula la más viable y conveniente para atender a las exigencias fiscales, y quiso abrazar otras posibles soluciones. Ni tampoco nos detuvo en el camino de nuestro adecuado laborar la confusa situación que se creó con el estado de turbación del orden público y las reiteradas y no disimuladas manifestaciones de algunos altos voceros del Ejecutivo que denunciaban la apetencia del gobierno para legislar sobre el Congreso o paralelamente con él, en materia económica al amparo del artículo 121 de la Constitución. tesis y medida esta que abrigamos la esperanza de que extremas circunstancias de urgencia nacional no fuercen a aplicarlo. Tampoco nos detuvo ni nos desvió en nuestra actividad legislativa la desusada actitud tomada por voceros de las fuerzas organizadas del país cuando anunciaron a la nación que vigilarían y controlarían la actividad del Congreso con una clara admonición para que acometiéramos la tarea de desarrollar sus recomendaciones bellis nolis. No se ha liberado, sin embargo, el Congreso en esta etapa de la censura, de las acometidas ni de los dardos de la prensa, así como de muchos sectores de la opinión pública. Los que más daño objetivo han pretendido inferirle a la institución han presentado en sus columnas cuentas alegres sobre el monto de la erogación que su funcionamiento ocasiona al erario nacional. Bueno será recordarle al país que esta rama del poder público, que no debe ser la cenicienta en la distribución de los poderes, es la que menos cuesta al país. De paso quiero recordar que los 10.000 millones que suman el presupuesto ordinario de la nación y el de los institutos descentralizados aproximadamente, no sobrepasa de los 20 millones el guarismo asignado al funcionamiento del Congreso. Y esta cifra apenas alcanza un 0.18% de aquel apreciable monto. Considerablemente inferior este porcentaje al que la ley fija a las Contralorías Nacional y Departamentales para vigilar el cumplimiento de los presupuestos ordinarios. Y el Congreso de la República, antes que un hacedor de leyes, es bueno que lo recordemos también, es el supremo contralor de la gestión del gobierno en todas sus manifestaciones. Su función esencial y principal radica en el control de la administración pública, sea decir que su actividad vale más por lo que evita que se malhaga que por lo que él mismo pueda realizar. En manera alguna, quiero significar que el Parlamento colombiano no esté urgido de reformas sustanciales, tanto en su composición como en su interno funcionamiento. Para no incurrir en estériles repeticiones, básteme recordar que hace un año, en este mismo sitio, un ilustre colega nuestro que tuvo la vocería del Congreso el 20 de julio de 1964, honorable senador Augusto Espinosa Valderrama, resumió en 12 considerandos las mayores urgencias para una adecuada modificación de la institución parlamentaria. Y lo hizo a buen seguro, recogiendo las diversas iniciativas que comisiones designadas por los directorios de los partidos tradicionales, en especial las de mi propio partido, que con Darío Echandía a la cabeza como mentor insustituible de ellas, aconsejaron más de una enmienda. Pero es que hace un año la opinión nacional se debatía alrededor de las reformas urgentes del Congreso. Ese tema parece que hubiese sido superado por otras necesidades más apremiantes. Este año se ha caracterizado por los afanes de orden fiscal y económico. Así, la convocatoria a sesiones extraordinarias tuvo como epicentro dilucidar los problemas fiscales y económicos que asfixiaban al país. Y en este momento, señor presidente, es el problema económico y fiscal el que sacude de nuevo rudamente la nacionalidad. la carencia de divisas y la obligada paralización del desarrollo nacional, la política cambiaria, la distancia cada día mayor del precio del dólar libre con el oficial, la necesidad de una política económica adecuada a la situación del país y, en fin, la urgencia de mantener el alto el nombre colombiano frente a los acreedores extranjeros, ha volcado hacia el terreno económico todos los objetivos de las fuerzas productivas de la nación. Alivio y esperanza ha significado el arribo al gobierno del nuevo ministro de Hacienda, doctor Joaquín Vallejo. Juzgo que su actividad tendrá completo éxito si, como lo dice sabiamente la conferencia cafetera en sus conclusiones que por unanimidad adoptó en el Congreso reunido en la ciudad de Manizales, el 10 de los corrientes, el pueblo colombiano que dio la batalla hace 8 años por reencontrar su destino histórico, se agrupa en el momento actual para ratificar su devoción y amor por el bienestar colombiano. Al efecto, apuntó así la conferencia cafetera, sin entrar en un debate de responsabilidades que resultaría siempre inconveniente e improductivo, sí es preciso afirmar que la presente situación se ha originado en buena parte en el abandono de metas y propósitos que hace 8 años se formó el país para la reconstrucción de sus estructuras políticas y económicas y para fortalecer las bases de su desarrollo económico. Deseoso el gobierno de consultar el pensamiento de las distintas zonas de opinión y de buscar cooperación en los diferentes estamentos de la nacionalidad, ha designado una comisión del más alto nivel para que fuera de organizar la difícil situación interna del país, lleve al exterior las fórmulas convenientes para lograr cooperación a nuestras necesidades y la solución a los problemas de la deuda externa. Parece que el gobierno hubiera recordado lo que el jefe del Partido Liberal, Carlos Lleras Restrepo, insinuaba hace más de un año, o sea, la organización de un Consejo Económico Social con participación de empresarios y capitalistas, de obreros y sindicatos, donde se estudie cómo se va a desarrollar el país, cómo se van a crear nuevos empleos, cómo se va a propender por el progreso y el bienestar en una forma inteligente y no en la solución de conflictos parciales ni de problemas transitorios. Justo es reconocer que el país recibió con beneplácito tal medida y depositó toda su confianza en las realizaciones de esa comisión de tan selectísimo nivel. Pero pronto se vio interferida por la política y trajo la desilusión a los mismos que en ella pusieron sus mejores esperanzas. Todo por lo que, con tanta propiedad, también comenta la Conferencia Cafetera Nacional a que hice alusión atrás. La opinión sensata, dice la conferencia, mira atónita cómo, mientras el país se desintegra, grupos dirigentes políticos parecen mostrar más interés en dirimir mezquinas cuestiones electorales antes que en resolver los grandes y trascendentales problemas de la nación. No cabe duda, señor presidente, sobre esta tremenda verdad. Y es fama que muy cerca al Ejecutivo actúan dirigentes políticos que han supeditado las urgentes necesidades de orden económico y fiscal que afligen a la nación a los menesteres de orden político, ámbito político, más con ambiciones de grupo que con necesidades nacionales. Empero resulta asaz tonificante que la mayoría de la nación juzgue que primero está atender a las necesidades fiscales y económicas que amenazan todos los frentes de la patria, antes que detenerse en las consideraciones de orden meramente político. Falta algo. Es el propio ministro de las Finanzas el que hace apenas 2 noches le ha revelado al país que hay una prioridad en las urgencias nacionales y ella está del lado de lo económico y de lo fiscal, por encima de lo político. Recuerdo ahora, señor presidente, que en vuestro primer mensaje al Congreso de la República como jefe del Estado expresaste: como demócrata auténtico, yo preferiré siempre escuchar las voces altivas del Parlamento, por acres que sean, a los cuchicheos de una antecámara, por cordiales que parezcan.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.